Horacio Lavandera, bienvenido a Nacional Clásica.
Muy buenas tardes, Boris. Muy buenas tardes a todos los que nos estén escuchando.
Original la apertura, ¿no?
Sí, claro, claro.
Dedos de oro. Sí, pero sí, no sí, es sí. La misma, porque esta película los pintaban a todos de dorados para matarlos. En tu caso, okay. Lo matás de emoción, ¿no es cierto? Okay. Estamos en 2 horas con la actualidad, con Sergio Bosco, en la operación técnica, Clarita Liz, mi compañera acá en el piso, en la locución, Boris, quien te habla, y el queridísimo pianista, que, bueno, con una carrera increíble, pero sobre todo, permitime la confianza, Horacio Lavandera, siempre que se habla de vos hay algo que causa una sorpresa, una nueva idea, y hasta a veces hasta se sale de la música, investigando entre los compositores, la ciencia, y siempre con una visión del público que te va a aplaudir, como va a ser el próximo 16 de noviembre en el Teatro Coliseo, que, entre paréntesis, Horacio Lavandera, siempre lo repito cuando viene un colega tuyo. En una nota yo te pregunté, ¿cuál crees que es el mejor piano de la Argentina? Y vos explicaste el porqué, y era justamente el del Teatro Coliseo de acá de Buenos Aires, ¿no?
Sí, contanos, claro, es uno de los mejores. Sí, es uno de los mejores. La última vez que toqué en el Teatro Colón, tienen un piano nuevo también en el Teatro Colón, que es maravilloso. Eso fue en el 2022 que toqué, impresionante. El piano nuevo, la verdad, estuve muy, muy a gusto. Y el Coliseo también tiene un piano que es espectacular. Es mayor de edad, digamos. Tendrá unos 40, 45 años más que el del Teatro Colón, que es un piano nuevo. Pero bueno, es una madera que tiene una resonancia impresionante, así que permite jugar con una cantidad de detalles que a uno lo hace muy feliz. No es un piano que tiene una gama de tipos de sonido que es muy rica.
Horacio Lavandera también hace inaugurado salas como en el sur, ¿no? Y donde siempre te preguntan el piano, porque siempre dicen, ¿cómo hacemos para disfrutar al 100% el pianista? Con el piano. Y vos siempre, perdóname que te corro un poquitito de lo que tiene que ver, porque vos haces un hincapié muy fuerte de cómo preservar ese piano que tenés la suerte de tener en esa sala o en ese teatro. ¿Qué es lo más importante?
Que haya un excelente técnico. Felizmente en Argentina en estos últimos 20 años, 15 años, hay técnicos a lo largo y ancho del país que trabajan muy, pero muy bien. Y eso es una garantía para los pianistas, que se pueden encontrar con un piano en muchas, mucho mejores condiciones que hace 30 años. Que yo empecé muy pequeño a hacer conciertos y
te encontraste con sorpresas.
Las sorpresas favorables son cada vez mejores, ¿no? De cada vez más, hay más conciencia. Así que bueno, se trata de eso, nada más ni nada menos que tener excelentes técnicos que se estén ocupando. Y lo cierto es que hay pianos maravillosos también si uno quiere tener un criterio histórico, ¿no? Ya estamos entrando bien en la segunda década del siglo XXI, entonces hay una cantidad de pianos históricos en Argentina que sería muy bueno ponerlos ya a tono, estar en contacto con las empresas, que muchas felizmente siguen en pie, de las empresas que construyeron esos pianos, y yo creo que estarían encantados de tener este tipo de relación, poder ver cómo estos pianos históricos vuelven a brillar, ¿no?
Y también cómo se mantiene, ¿no? Que tengan su caja para que esté ahí por los excesivos calores o fríos de cada ciudad, etcétera, etcétera, ¿no?
Exactamente. Para los tratos, ¿no? Hay muchísimas condiciones de humedad, de temperatura, como los grandes vinos. Tenemos un país que se dedica con mucho cuidado a tener los mejores vinos del mundo. Y también podríamos tener los mejores pianos del mundo, claro. Y también se podría integrar, ¿no? Sponsors privados que estén interesados en que figure su nombre con la restauración de tales pianos.
Muy buena idea. Estamos conversando acá con el pianista, el queridísimo Horacio Lavandera, que ya uno dice en Argentina, ¿Horacio Lavandera? Ah, el pianista, sí. Horacio, ¿Qué sorpresa nos tenés para este super concierto que preparamos para el 16? Porque vos siempre tenés algo en especial cuando preparás tus conciertos, que esa va a ser la pregunta siguiente. Pero vamos al 16 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear, 11:50. El piano que más querés, o uno de los que más querés, porque ya conoces pianos de todo el planeta, hasta Tokio, Londres. ¿Qué nos tenés preparados de repertorio para este concierto?
Es un repertorio que está elegido para el Carnegie Hall, que toqué en mayo de este año, y con todo lo que esto significa, ¿no? Que es un repertorio con obras clásicas de lo más valoradas, lo que se entiende como, por llevarlo a la pintura, como la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Voy a estar haciendo la sonata apasionata de Beethoven, las variaciones serias de Mendelssohn, los impromptus de Schubert. Son todas las obras idiomáticas de estos grandes compositores clásicos. Y otra de las condiciones del Carnegie Hall es siempre estar buscando algo nuevo, algo que sea totalmente distinto, y en este caso elegí a Dino Saluzzi, ¿no? Que quizás hay grupitos de personas en todo el mundo que lo conocen y lo valoran como un genio musical, pero bueno, llevarlo a un concierto de piano clásico dentro del ambiente de la música clásica todavía no es tan conocido. Entonces voy a interpretar tres piezas de Dino Saluzzi, de todo este trabajo que él me dedicó a mí hace tantos años, y obviamente seguimos trabajando en conjunto. Y luego, así, algo muy en homenaje a Nueva York, pero muy distinto a lo que se toca habitualmente. Es el compositor más querido de esta ciudad, George Gershwin, y unas versiones que son muy, muy complejas. Se trata de rescatar lo que él hizo en Rollos de Pianola, así que voy a estar haciendo un trabajo de demencial, de tres manos en dos, porque Gershwin podía estar haciendo varias grabaciones al mismo tiempo en Rollos de Pianola, modificar, etc. Así que de una dificultad enorme. No conozco ningún pianista que esté haciendo esto de pasar los rollos de pianola a piano, así que bueno, la verdad que un riesgo enorme cada vez que las toco. Rezo bastante, le pido a los ángeles y dioses que me den mucha suerte, porque es de una dificultad extrema. Y así cierro el concierto, con esto muy particular de Gershwin, que es, digamos, ir 100 años, tomar una máquina del tiempo, ir 100 años atrás y encontrarse con estas versiones que están llenas de energía, llenas de vida. Y bueno, a mí me fascina siempre esta etapa de este compositor.
Estás en Nacional Clásica con el queridísimo Horacio Lavandera, acá en el piso, que te agradecemos tanto. Y yo tendría que decirte, Horacio Lavandera, tengo la suerte de conocerte desde el primer concierto público. Él empezó muy chiquito, pero me parece que la palabra Horacio Lavandera, entre paréntesis, riesgo. Porque riesgo, yo me acuerdo una contestación que le hiciste a un colega cuando te preguntaron, ¿no sos muy chiquito para tocar un concierto de Johannes Brahms? Y por el otro lado, cuando asumías, ya muy joven, obras que son, como le dicen ustedes, rompe dedos. ¿Por qué? Porque son extremadamente difíciles, como vos estás contando.
Sí, sí, lo de Gershwin.
¿A qué se debe o qué es lo que te hace crecer como artista tan profundo que sos, Horacio Lavandera, la palabra riesgo, jugarte?
Claro, sí. Para mí el riesgo es parte de mi vida en sí mismo por elegir lo que elegí. Así que estoy en riesgo. Entonces, bueno, luego los riesgos artísticos que se suman al riesgo de la vida de ya dedicarse a la música. Entonces, bueno, ¿no? Se trata de descubrir algo totalmente inesperado, algo con lo que te sorprendes, y la verdad que siempre estoy tratando de vincularme mediante el arte con todo lo que me rodea y más allá de lo que me pueda rodear. Entonces, ¿por qué no tener este tipo de riesgos? Hay riesgos que son físicos, como este despliegue de Gershwin, o otros riesgos intelectuales, como nombrabas antes, como llegar con la música más contemporánea. Bueno, esto de Dino Saluzzi, ¿cómo incorporarlo dentro de un concierto de música clásica? ¿A quién puede acompañar a Dino Saluzzi en este riesgo de lo que es presentar una música donde el mismo Dino Saluzzi reconoce que nunca fue tan lejos con el idioma sí, del sonido, como con estas piezas de piano, ¿no? Atonalismo, dodecafonismo, todo está integrado en su música ancestral, buscando sus raíces indígenas. Bueno, como todo esto, volcarlo en un concierto, poder explicarlo y que todo, bueno, se lleve la gente lo mejor de las emociones. El otro punto que vos decías, ¿cómo hace la gente para entender todo este riesgo, ¿no? Y bueno, se trata de poder explicarlo, crear puentes, crear caminos y vínculos.
Vamos a escuchar algo y Clarita, te voy a decir que no lo anuncies porque va a ser una sorpresa para lo vamos a desanunciar, por supuesto, pero mira esta joya. Ya, ¿vos no sabes nada de música clásica? Mejor. ¿Te gusta el rock? Mejor. ¿Te gusta la música argentina? Mejor. Mirá lo que es Horacio Lavandera, lo que hizo especialmente para vos.
De Charly García, Desarma y Sangra, lo escuchamos en la versión de piano de nuestro invitado que tenemos el lujo de tener hoy aquí, Horacio Lavandera. Es una grabación de estudio de hace muy pocas semanas.
Nacional Clásica 96.7.
Estás en Dos Horas con la Actualidad, con Sergio Bosco en la operación técnica, Clarita Liz, mi compañera acá en la mesa, en la locución, mi nombre es Boris, y bueno, el gustazo, ya no es el honor, es el gustazo de tenerte acá, Horacio Lavandera, gran pianista, gran representante argentino en el mundo, y siempre estas giras que vas combinando con nuevas ideas y nuevos compositores, y tu búsqueda todo el tiempo de servir al público, pero con tu impronta. Entre nos, ¿cómo salió la locura de hacer las tres últimas sonatas de Beethoven sin solución de continuidad?
Ah, eso fue la gira.
Todo el esfuerzo para vos mismo.
Sí, toda la gira que hice el año pasado, sí, que culminó también en el Coliseo, era en Alemania, que lo toqué varios conciertos, hice con las tres últimas sonatas. Y lo toqué luego en septiembre musical en Tucumán, sí, en la escuela Holmberg.
Allí también hay buenos pianos, ¿no?
Chule. Pasa siempre lo mismo, siempre es muy importante que estar muy pendiente, muy encima, que tengan mucha conciencia los directores culturales de todos los lugares, del lujo de tener un instrumento de estas características, de este valor, y que, bueno, siempre hay que estar, digamos, modificándole, haciéndole pequeños arreglos, y bueno, eso se da, es lo que hay que hacer, ¿no?
Sin nombrar, ¿te ha pasado que vas a una ciudad, ¿no? Vas a hacer tu programa, bueno, el 98% de tus conciertos es riesgo, siempre con obras muy raras, y decís, no, lamentablemente, por las condiciones que está el piano, esta obra no la voy a poder tocar. ¿Te ha pasado? No nombremos en dónde.
No, hasta ese punto, no.
No. ¿Se puede deslucir la interpretación o lo que escribió el compositor?
Sí,
¿no?
Antonio de Racco tenía una frase que nunca me voy a olvidar, que decía, no hay malos pianos, hay malos pianistas, esa es una que es vieja, y la otra es, en todos los pianos del mundo están todos los sonidos de piano del mundo, es cuestión del pianista lograr encontrar esos sonidos.
¿Vos te das cuenta la clave que le estás dando? Porque en este momento te están escuchando pianistas, directores de teatro, directores de orquesta. Como hacía tantos días que te anunciamos que estabas acá previo a tu presentación el 16 de noviembre en el Teatro Coliseo, ya, que después, viste, se enojan con nosotros. Ay, fui a comprar la entrada para ver los bracitos a la bandera y está todo agotado. Ahora, metete en el Teatro Coliseo y ya encontrá una entrada o andá con amigos para disfrutar del arte de Horacio Lavandera.
A nuestros oyentes el agradecimiento de siempre, nos están escribiendo a través del 11-5335-5367, te deseo lo mejor, Horacio, te lo mereces, Diana nos escribe desde Lincoln, Susana, Boris, equipo, qué lujo esta visita y este invitado de hoy, así que bueno, aquí están escuchándote de diferentes lugares. También lo pueden hacer a través de la aplicación de radionacional.com.ar y disfrutar de la visita aquí en el estudio del pianista Horacio Lavandera.
Y se ve que Estela Tellerman, que te ama, dice, hoy no me van a dejar tomar ni un té, estoy pegada, porque si no están hablando, están pasando música. Pablo Maritano, Cristian Maldini y ahora Horacio Lavandera, paren con las estrellas, viejo, que no puedo ni tomar un té. Y te quiere mucho Estela Tellerman. Y me había mandado un mensaje
recién. Para todos los los artistas, sí.
Horacio Labandera, al hecho, volvemos al compositor. Cuando vos haces esta gira, desde que lo preparaste hasta que volviste, el compositor más famoso que existe, Ludwig van Beethoven, y vos tomás, si bien hiciste las obras máximas de él, los Everest, como lo dicen ustedes, a esas obras donde cuerpo y alma y dedos se funden, pero... ¿Qué encontraste en este Beethoven en sus últimas tres sonatas? Porque hay secretos que yo creo que habrás descubierto desde que lo estudiaste hasta que lo vas realizando. El hecho de decirle al público, les pido que no aplaudan hasta la última nota de la sonata 32. ¿Qué descubriste? ¿Hay algo en la vida de este hombre que has descubierto vos?
Claro, es una... Es impresionante la mística que hay en estas obras. Para mí está conectado totalmente con la Novena Sinfonía y con la Misa Solemnis. Y bueno, ahora justo no estoy en tema, estoy con la Passionata, que es una obra anterior.
Bueno, pero mirá las obras, ¿no?
Me voy a ir viajar un poco el tiempo al año pasado en todo lo que estaba ahondando. Tiene mucho que ver con una despedida, ¿no? Con una manera de dejar un testamento también, cerrar su ciclo de sonatas. De hecho, lo cerró el ciclo de sonatas y todavía le quedaban unos 5 años de vida, ¿no? Él fallece en el año 27 y este ciclo lo cierra en 1822-23. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención en estas sonatas, es que podés sentir las respiraciones, ¿sí?, del propio compositor, las pausas gigantes, ¿no? Para luego acontecen, no sé, golpes, gritos así muy salvajes, y bueno, una espiritualidad enorme, ¿no?, que uno lo puede llevar a todo lo que tiene que ver con las prácticas que él estaba trabajando, de la música más religiosa de Händel, de Johann Sebastian Bach, todo este contrapunto está muy presente en esta música. Y bueno, misterios era la pregunta. ¿Qué misterios? Si yo fui descubriendo...
Porque ya las obras más difíciles ya las habías hecho. Las que todo pianista se toma su tiempo. Pero la curiosidad, Horacio Labandera, fue que vos decidís hacer las tres últimas sonatas sin solución de continuidad y le pedís al público, por favor, ustedes conmigo... ingresen a este mundo maravilloso que nos propone Beethoven en sus tres últimas obras para piano. Pero al haberlo hecho en tantos conciertos, y me imagino, conociéndote, Horacito, me imagino las cientos de horas que habrás estado preparándola, de repente, del mismo compositor que tomás la obra tan difícil, aparecen imágenes como la que nos estás contando.
Claro, es que es un recorrido... por la vida, ya en la Hammerklavier, que es la inmediatamente anterior a estas tres últimas sonatas, ya el tercer movimiento de la Hammerklavier, que está compuesto unos 2 o 3 años antes de lo que serían la primera de las últimas tres, Opus 109, ya va teniendo este camino autobiográfico, de enorme dolor también, recordemos que estaba pasándola muy mal, ningún reconocimiento, el mayor reconocimiento ya había pasado, que fue con el Congreso de Viena en Beethoven, ya esos últimos años, si bien el funeral, ¿no?, que hubo como 20.000, 40.000 personas allí en Viena, casi toda la ciudad estaba ahí para despedirlo, no tenía mucha visibilidad, ¿no?, en lo que serían las programaciones. De hecho, el estreno de la Novena Sinfonía fue un fracaso total a nivel económico. Se había quedado muy mal él con toda la organización. Él no tenía ganas de que haya pasado todo como pasó, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, él, bueno, todavía se sigue dedicando al piano, se sigue dedicando a las resonancias y ver cómo ir generando toda esta religiosidad a través de la música, porque se entiende de esta manera, ¿no? Ya sordo, aislado, y cómo conectarse con la música de su pasado, con Händel, con Bach, y dejarnos estas sonatas con más interrogantes que certezas, ¿no? Además.
Clarísimo. Horacio Lavandero, vamos a escucharte de este fabuloso disco dedicado íntegramente a Dino Saluzzi, una pieza que vos elegiste, y te dejo una pregunta que... No, ahora si volvemos a noviembre del 2024, ¿por qué motivo o por qué George Gershwin puede disfrutarlo el que escucha música clásica o académica o el que escucha música popular? Pero nos contás después de...
De escuchar de Dino Saluzzi Moto Perpetuo, y en este caso vamos a continuar escuchando la versión en piano de Horacio Lavandera, nuestro invitado de hoy aquí en Dos Horas con la Actualidad. Así escuchábamos de Dino Saluzzi Moto Perpetuo por Horacio Lavandera en piano.
Nacional Clásica 96.7.
Estás en Dos Horas con la Actualidad, Sergio Bosco en la operación técnica, Clarita Liz en la locución, quien te habla Boris, tenemos el súper invitado, queridísimo. Bueno, yo creo que Radio Nacional Clásica te acompaña desde el primer concierto, Horacio Lavandera, así que también los que nos están escuchando, mucha gente que se está en este momento enamorando de vos, porque te está escuchando tanto hablar como el piano, sigue todas estas aventuras musicales. Pero bueno, este año desde el Carnegie Hall, que debe ser fuerte tocar en Estados Unidos Gershwin, ¿no?
Pero por supuesto, sí, la verdad que, bueno, volviendo a tu pregunta de cómo impacta en todos los músicos del mundo, exacto, su música. Y bueno, está atravesada justamente por ese ambiente tan positivo que había en Estados Unidos, efervescente de esos años, las primeras décadas del siglo XX. La ciudad no es como la conocemos hoy, se estaba por construir, no existía ni el puente de Brooklyn, se estaba construyendo. Así que toda esta energía, toda esta fuerza, toda esta cuestión de que coexistían tantos mundos, tantas culturas diversas, hacen, bueno, de Gershwin un portador de energía, de una vitalidad en su parte rítmica, una luz en sus melodías que lo hacen muy especial. Y como decías off the record, un pianista excepcional, fuera de serie, tomando todas las técnicas nuevas que estaban desarrollando todos los pianistas de ese momento, ¿no? Todo lo que es el stride, todo lo que es el Harlem Stride, que para mí fue un quebradero de cabeza estos últimos, los 3 meses, 4 meses antes de mi concierto en el Carnegie Hall. Me estaba rompiendo no solamente las manos, sino la cabeza para poder lograr. Es un estilo muy difícil, la música clásica no tiene este tipo de dificultades para la mano izquierda, son otras técnicas distintas para tocar música clásica. Así que un reto enorme. Y a la siguiente pregunta de qué es lo que opinaban en Estados Unidos cuando me veían tocar Gershwin, estaban muy sorprendidos.
La mitad lo saben de memoria. memoria. La mitad que tenías ahí lo tarareaban de memoria lo que vos tocabas, ¿no?
No exactamente. ¿No? Ya no es el Estados Unidos de Gershwin. Estamos en otro mundo. Es otro mundo. Ya las ciudades cambian mucho, muy rápido. Pero bueno, vinieron músicos y estaban muy sorprendidos por un rescate hacia el siglo pasado. Para ellos quedaba como en la historia ese estilo. De hecho, no hay ningún pianista de jazz actual que vaya a tocar con Harlem Stride, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo rescataste esto? ¿Cómo se te ocurrió? Algo así me preguntaba. Y yo decía, bueno, mi pasión por esta música. Y lo que recuerdo, sí, en Minnesota toda la gente estaba moviendo el piecito mientras tocaba acá.
Eso
es lo
más lindo que puede pasar.
Claro, claro. Claro, por una música que les toca de oído, no saben exactamente de dónde viene. Pero bueno, lo cierto es que Gershwin no está tan presente como los artistas. Nos gustaría que llegara a Nueva York y que haya una estatua, que haya un memorial, que haya algo. No hay nada.
¡Uy, Dios!
Horacio, escuchándote y pensando en estos desafíos que más que valientemente, muy apasionadamente, los afrontás en tu trayectoria, ¿Qué desafío te gustaría que todavía no sucedió, ¿no? Dentro de esta complejidad con lo de Gershwin que nos estás compartiendo y que también nos decías que no tenés registro de algún pianista que haya hecho esto que vas a hacer vos. Digo, ¿falta algo en ese camino que todavía no llegó y sí te gustaría? ¿O te vas entregando lo que va viniendo? ¿Cómo sentís?
No, súper próximo. Hay algo que estuve hablando, recién estuve por el litoral argentino y es algo totalmente nuevo para mí, yo no tenía ni idea. Uh-huh. Y voy a tocar unas versiones de Tránsito Cocomarola, que es un chamamecero, un virtuoso del bandoneón, que tiene un gusto exquisito para elegir cada una de las notas. Así que de él voy a estar tocando algo en el Festival de Chamamé en enero. Así que va a ser muy divertido, muy distinto. Yo toqué ya en el Festival de Cosquín, que es el otro gran festival de Argentina, así que bueno, ahora me queda pendiente este, a ver qué tal.
Y en los tiempos libres, ¿cuál es la música que elegís escuchar si nos corremos de Gershwin, si no pensamos en un desafío como este nuevo, en enero, en el Festival del Chamamé?
Bueno, me agarrás justo en un momento donde estoy a pleno con miles de descubrimientos distintos. Ahora estoy... Bueno, estos últimos días estuve descubriendo una cantidad de músicas que tienen que ver con los himnos de distintos países. Y me estoy encontrando con muchas sorpresas, música casi imposible para mí de abordar porque la parte rítmica se mueve por otros lugares, así que hice una versión del himno de Bangladesh y una versión del himno de la India. No sé, pero son esbozos. Están en mi canal de YouTube, todavía al que lo quiere escuchar lo pueden ir escuchando, pero se basan en cómo ir rompiendo la parte rítmica de un modo totalmente distinto a cómo lo hacemos los formados en Occidente, ¿no? Las maneras de contar. Y esto me impactaron también los poemas de Rabindranath Tagore, que es un escritor fabuloso que estuvo en Argentina. Después me enteré que tuvo un romance platónico con Victoria Ocampo. Así que bueno, descubriendo un montón de música muy, muy distinta a lo que suelo estudiar. Así que me agarrás justo esta semana. Muy esta buena. Semana estuve.
¿Cómo te imaginas de acá 20 o 30 años cerca de un piano?
De acá 20 o 30 años.
Es un montón, pero a lo mejor hay un deseo o a lo mejor hay un sentimiento, alguna.
No, sí,
veo que tenés, sí, una visión muy panorámica de cada paso recorrido.
No, sí, uno de los proyectos sería retomar todo lo que tuve con lo que armé con mi padre, que era el productor ejecutivo de la Orquesta Clásica Argentina. Me gustaría retomar en el futuro cuando se pueda, cuando se consigan buenos sponsors y conseguir una mucho músculo, ¿no? Tener un emprendimiento de estas características, una gran orquesta, me encantaría para desarrollar conciertos de Mendelssohn, me quedaron pendientes ahí, y conciertos de Schumann también, me encantaría hacerlos desde el piano.
Dirigiendo también.
Claro, también. Sería uno de mis grandes próximos proyectos. El paso siguiente era incluir Mendelssohn y Schumann, creo que en mi repertorio como director. Así que en los próximos 20 años espero llegar a hacerlo. Y Gershwin también, desde el piano, hacer todas las piezas de Gershwin, de piano y orquesta, también armar una especie de grupo entre jazz clásico. Así que esos son mis grandes deseos y también, ¿por qué no?, conectarlo con música contemporánea, también música actual, pero hace falta mucho músculo para esto, hace falta muchos sponsors, mucho, mucho ánimo de muchos actores implicados. Yo perdí a mi padre, que era director ejecutivo de todos estos grandes proyectos, así que bueno, ahora estamos trabajando muchísimo con mi productor, Sebastián Celoria, y queremos lograr todo este tipo de objetivos para el futuro.
Y estás en Nacional Clásica, 2 horas con la actualidad. El que está hablando es el queridísimo Horacio Lavandera. Sí, ya sé, Horacio Lavandera, igual piano, igual carrera, igual originalidad. Porque este 16 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Coliseo, ahí en Marcelo T. de Alvear al 11:50, va a ser un concierto muy particular. No dijimos de vuelta al número, porque hay mucha gente que se está sumando, Clarita Liz.
A través del 11-5335-5367.
Y repetimos un poco, perdón, porque hay mucha gente que se va conectando, ¿no? Viste, se van pasando. Che, está Horacio Lavandera ahí en Nacional Clásica. Las obras que vas a hacer este 16 de noviembre, repetimos, para que no se lo agarren con Clarita y conmigo, ya. Ya, metete y comprar la entrada porque después se la agarran con nosotros. Che, no hay más entradas para ver a Horacio Lavandera. Bueno, tenés exactamente 15 días, ¿no?, para el concierto. Así que ahora o nunca. Y la pregunta es, vos vas a hacer Gershwin. Viste que cuando un cantante lírico, llámese Plácido Domingo para decir a alguien que grababa después de cantar Otelo los tangos, y la crítica fue, le falta mugre. Cuando un cantante es tan prolijo, cuando agarra la música que no es académica, dicen que le falta mugre. En el caso de Gershwin, que vas a interpretar este 16 de noviembre en el Teatro Coliseo, ¿existe esto de mugre o existe estilo? ¿Para qué lado viene lo que vos hacés diferente del resto de las obras que vas a tocar ese mismo día?
Sí, es una excelente pregunta porque el concepto de mugre, que acá en Buenos Aires, ¿sabes?, sobre todo en Buenos Aires, porque ya uno sale, en realidad uno sale de San Telmo y La Boca y ya nadie sabe de qué se está hablando. Yo soy de Devoto, entonces de mugre no se habla mucho por ahí.
¡Apa! ¡Mirá!
Entonces es más para el bajo, digamos. Entonces creo que toda la música tiene su mugre, por ponerlo entre comillas, ¿no? O sea, las danzas estilizadas de Johann Sebastian Bach tienen su manera, su dicción. Hay que, a ver, yo no quiero pecar de que yo lo puedo hacer todo, pero tratar de profundizar, ¿no?, en esto lo máximo que se pueda, ¿sí? Y ese es el camino de la humildad, del intérprete, de ir entendiendo, bueno, qué sentidos tienen para Bach determinada ornamentación, determinada flexibilidad en la melodía, de determinada improvisación, ¿no?, que es tan propio de su arte. Y así con todos los compositores.
Lavandera.
Entonces, me ibas a Gershwin, y sí, claro,
Gershwin.
Sí,
no por Gershwin. Entonces, porque, ¿viste? Ante semejante dificultad.
Acá tenemos todos estos pianistas afroamericanos que son, claro, básicos para entender el lenguaje de donde Gershwin viene, ¿no? Empezando por Scott Joplin y luego Fats Waller, James B. Johnson, que todos dejaron grabaciones, felizmente. Uh-huh. Así que el caso de Gershwin no es tan difícil como el caso de Chopin, por ejemplo. Claro, Chopin, bueno, tenemos que ir a rescatarlo a través de alumnos de sus alumnos recién. O Beethoven, alumnos de alumnos de alumnos, e ir de acuerdo a los criterios que uno tiene, ir especulando con todo esto que estaba hablando antes de la dicción, los tratados de la época que son tan importantes, como, bueno, todos los que son contemporáneos a los autores y con lo que se criaron los autores, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de un estudio infinito, ¿no? Y en mi caso trato de hacerlo con toda la humildad y escuchando, porque es una de las maneras, ¿no? Aprendiendo, estudiando, y luego la intuición y escuchar. No sé, por eso también trato de llevar muchas veces mi cabeza a lugares donde no estuve nunca, por ejemplo, música de Bangladesh. Bueno, qué es todo lo que tengo que escuchar para ir integrando dentro. Y esto me va a dar una información que luego la puedo aplicar cuando toque la música de Bach. No porque vaya a tocar Bach como la música de Bangladesh, sino que todo ese estudio de no saber nada, de estar en blanco como un idioma que no conozco para nada, toda la información y los criterios que puedo ir manejando me pueden servir luego para enaltecer lo más posible la música de los grandes clásicos.
Qué clarísimo. Una vez más, muchas gracias, Horacio Lavandera. Vamos a aplaudirte el 16 de noviembre en el Teatro Coliseo. Como siempre, cada experiencia no es un concierto lo que hace Horacio Lavandera. Es una experiencia. Siempre es como que, ah, mira vos. Y le digo, ¿qué te sorprende? Si lo seguís desde los 20 años, de los 10 años, de los 5 años, es que cada vez que sube al escenario tiene algo nuevo para contarnos. Antes de despedirte, Horacio Lavandera, y agradecerte con Margarita Celarayán, la responsable de Nacional Clásica, y todo el equipo que te ama, está Juliana Fernández, que te programa, y en todos los clásicos, como mis compañeros. Gracias, Sergio, vos con la operación técnica, Clarita, Liz. Tu saludo a todos los que te aman, que te están escuchando en este momento, de cada rincón menos esperado.
Mi saludo a todos, obviamente. Espero que estén pasando lo mejor posible, que estén disfrutando muchísimo de lo que es la música, que nos une, que es, creo, un elemento esencial para derribar todos los muros que existan, y creo que nos hace mejores seres humanos todos los días.
Perdón, ¿y estás de acuerdo que el sonido en esta era, con tanto estímulo, se valora aún más el sonido? ¿Ya la primera percepción del sonido causa algo distinto al cuerpo humano?
La verdad que sí, estamos viviendo una época única en lo que es la difusión o la posibilidad de difusión. Claro. Entran tantas categorías tan nuevas, el hecho de que haya tanta cantidad de posibilidades de, ¿cómo se diría? De explicarse, de casi todo le podemos encontrar un tutorial, una explicación a cualquier evento sonoro, y eso es muy positivo, por un lado. Por otro lado, recuerdo una frase de Debussy que decía, bueno, a veces la música, o lo más importante de la música, es que tenga un misterio, ¿no? Que esté bajo un halo misterioso, pero creo que nunca va a dejar de tener su halo misterioso, por más que uno esté realmente metido y estudiando profundamente. Siempre va a haber algo nuevo, siempre va a haber alguna tribu perdida que esté haciendo sonidos y conectándolos de un modo que uno no tiene ni la más remota idea.
Clarísimo, muchísimas gracias. Y bueno, recuerden, después de lo que anuncie Clarita, después de la tanda llega Música Documental, que hoy, como es viernes, Claudio Castro preparó música del siglo XX y XXI. ¿Y con qué lo despedimos ahora, Cito Lavandera?
Vamos a escuchar de Frédéric Chopin, Polonesa número 6, en la mayor, opus 53, Heroica, en la versión de nuestro invitado, que nos ha dejado muy contentos,
sí,
a todos.
Felices.
Esta entrevista.
Gracias, muchas Horacio gracias. Lavandera.
No, muchas gracias. Horacio Lavandera, vamos a escucharlo, es uno de su amplia discografía. Este es de 2012, dura cerca de 6 minutos.